Bienvenidos lectores a la Libro en Punto. Somos Milu y Lau en Radio Atilra, FM 96.1, con un poco de literatura y cultura pop para enchufarse un rato. Anteriormente, en A la Libro en Punto, estuvimos viendo qué formas alternativas de escrituras al canon literario habían y puntualmente nos metimos en el fanfiction. Si querés saber qué es un canon o qué es un fanfiction, pasate por el Facebook de Radio Atilra a chusmear el programa completo y no cuelgues. Acordate también que puedes escucharnos o vernos por la página web
www.radioatilra.com.
Y comenzamos, Milu.
Ahora sí, por fin. En este capítulo que llamamos Ahora les toca a ellas, vamos a ver tres obras de autoras que han decidido rescatar personajes femeninos de obras clásicas y resignificarlos de alguna forma. Primero tendríamos que pensar la relevancia de esta operación, de este
recurso. ¿Cansaremos a nuestros oyentes con los recursos literarios o tendrán paciencia?
Van a tener que tener paciencia porque si no, no van a entender el resto. Es más que un ejercicio de escritura, esta operación de rescatar los personajes femeninos y introducirlos en obras nuevas. Tiene que ver con un sistema de valores que entró en vigencia recientemente y tiene aún más peso por las obras de las que toma sus elementos. Son obras clásicas y elegimos estas tres que les vamos a decir a continuación justamente, a pesar de que hay otros ejemplos
que podemos en un episodio próximo retomar, pensar otras
y desarrollarlo, porque hay muchos más ejemplos. O sea, es un recurso que está siendo bastante fértil últimamente. Vamos a entender por qué ahora, cuando desarrollemos un poco, por qué es ahora y no antes
que se estaban haciendo este tipo de escrituras o revisiones sobre textos clásicos.
Sí. Bueno, las tres obras que elegimos, o sea, las obras madre, las obras fuente de las que se van a sacar estos personajes femeninos, son obras fundamentales del pensamiento occidental en los primeros dos casos y de la construcción de la identidad nacional argentina en el tercer caso. Van a ser La Odisea, La Eneida y El Martín Fierro. En un texto muy famoso del escritor italiano Italo Calvino, que se llama ¿Por qué leer a los clásicos?, Calvino propone varias definiciones de qué es un clásico, explorando sus diferentes aspectos. Creo que a nosotras nos vendría bastante bien la definición número 7 del texto, para pensar la relevancia de la operación de estas autoras de las que vamos a hablar. La definición dice: los clásicos son esos libros que nos llegan trayendo impresa la huella de las lecturas que han precedido a la nuestra, y tras de sí, la huella que han dejado en la cultura o en las culturas que han atravesado, o más sencillamente, en el lenguaje o en las costumbres.
También decía Calvino que un clásico es aquel que nunca deja de decirnos algo, palabras más, palabras menos, ¿cierto? El tiempo, lejos de atenuar su intensidad a la de estas obras, las aviva, ilumina, pone en relieve nuevos aspectos. Otra reflexión que me gusta sobre la literatura aparece en El arco y la lira de Octavio Paz, quien plantea que los clásicos son aquellos textos que dan respuestas a una pregunta que nos habíamos hecho y que cargamos en nuestra interioridad. No tanto sobre las obras clásicas, lo decía más bien sobre la poesía, pero bueno, sirve a nuestros fines esta idea de la pregunta y la respuesta. Pues bien, estos textos siguen dando respuestas a preguntas que seguimos formulando nuevos lectores al toparnos con ellos, como es en el caso de Margaret Atwood, que tras leer La Odisea no puede dejar de preguntarse por el asesinato de estas 12 mujeres al final del libro, o de Le Guin, que le da voz a un personaje que no tiene una línea en la Eneida. ¿Por qué Lavinia no dice nada? ¿Acaso no tiene nada relevante que decir un personaje que vive las experiencias de ella? O Cabezón Cámara, que busca a nuestra China, que solo se insinúa en el texto de Martín Fierro, que se dice apenas se fue con un gavilán que pudiera darle de comer en el momento en que él es enviado a la frontera.
Es eso lo que pasa en La Odisea y en La Eneida y el Martín Fierro. Son obras que resultan absolutamente transversales al pensamiento occidental y la historia de la creatividad. La literatura posterior es deudora, ya sea de estructuras, de tópicos, etc. De hecho, sin ir más lejos, en el corpus que seleccionamos está La Eneida, que ya es deudora de La Odisea en la estructura de su primera parte.
Creo que la habíamos mencionado como un ejemplo de fanfiction la vez pasada, ¿no?
Y bueno, es un ejemplo también de tomar un personaje y expandirlo, porque Eneas efectivamente aparece en la Ilíada, solo que aparece en
Líneas, creo.
Es que los que habrán leído la Ilíada saben que hay muchísimos versos destinados a decir un hombre con un epíteto. Es todo lo que se dice, y creo que Eneas aparece muy brevemente así y en alguna que otra peleita. Presente la Ilíada no la tengo.
A veces está de observador y lo menciona ahí nomás, o aparece su madre a protegerlo en alguna escena y luego se hace énfasis en y logró escapar de Troya y adiós Eneas, y de pronto viene Virgilio.
Sí. Es una maniobra, esto, bueno, justo sirve un montón para pensar, a pesar de que no es justamente lo que vamos a desarrollar en el programa, porque estamos hablando de mujeres que escriben sobre personajes femeninos, pero Virgilio lo que hace es una maniobra política. Lo que hace es decir, tratar de anclar la estirpe romana en una historia milenaria como es la Ilíada. O sea, para legitimar la descendencia del emperador de turno, que es Augusto, lo que hace es buscar en la Ilíada, que es un texto que conocen todos, un personaje que pueda validar, justamente, que pueda decir, sí, efectivamente, ese señor del que descendemos
de Eneas, sí. Un valiente príncipe troyano.
Que ya aparece en un
texto clásico y ya popular para su época.
Y en una de las guerras más importantes de la historia antigua, como cual. Es la de Troya.
Pasó la guerra de Troya.
Y aparentemente, si hacemos un desplazamiento geográfico y algunas temporal, se puede. Pero bueno, eso no sé si lo tenemos que hacer nosotras. Me parece que no. Bueno, nada, el paralelo que yo hacía entre la Eneida y la Odisea es porque, si bien los dos tienen intenciones diferentes, cuando pensamos en están tratando de volver a un hogar, en lo de Virgilio tendríamos que ponerlo entre muchas comillas al viaje de Eneas y relativizarlo un montón, porque en realidad lo que está buscando es un lugar en donde poner sus penates, que son sus dioses familiares, para construir un hogar, justamente porque el suyo se destruyó en Troya, perdón. Pero bueno, ambos son naufragios de héroes buscando su
un hogar.
Uh-huh. Bueno, nada, siendo estas obras tan esenciales para la formación de nuestra cultura, es aún más visible y significativo lo que hacen las autoras que vamos a trabajar.
Las autoras actuales.
Sí. Lo que hacen es rescatar personajes femeninos de sus modestos roles en las obras madre para ponerlos a funcionar en sus propias narrativas con la intención de dialogar acerca de diferentes problemáticas.
Exactamente. Y como ya hicimos mucho ruido, pero no tiramos casi ninguna nuez, no sé por dónde empezamos, Milú.
Empecemos cronológicamente con Penélope y las 12 criadas, de Margaret Atwood, que la conocerán de El cuento de la criada.
El cuento de la criada, que tiene una serie en HBO muy reconocida, tanto su obra literaria como esta serie, que todavía no la vi, pero me han llegado buenas críticas.
Sí, tiene una buena reputación. Bueno, Penélope y las 12 criadas fue publicada en 2005, y es una obra muy cortita que cuenta qué sucedió en Ítaca desde que Penélope era joven hasta la vuelta de su esposo Ulises. Desde el punto de vista de Penélope, pero también desde el punto de vista de las 12 criadas, que asesina a Ulises cuando vuelve a Ítaca, que se presentan como el coro de la obra. El coro es una parte muy importante en las obras clásicas, así que no me parece tampoco menor que Margaret Atwood haya decidido hacer un coro de las 12 esclavas muertas.
Estructurante de tanto las tragedias como las comedias.
Sí. Margaret parte de dos preguntas que ella considera que son obvias, que cualquier lector que haya prestado un poquito de atención a la lectura de la Odisea debería preguntarse. Por cierto, la Odisea es una obra del siglo 8 antes de Cristo. Me parece que está bueno que tengamos presente las fechas más
y
que
no
nada para...
no se preocupen si no la leyeron. Todos hemos visto el capítulo de Los Simpson y más que más, menos que menos, más o menos sabemos de qué va.
Bueno, es un buen apoyo. Porque si no tendrían que embarcarse en una obra un poco... densa y larga.
Áspera, pero se puede.
Bueno, las dos preguntas, perdón, que se van a plantear Margaret van a ser... primero, ¿cuál es la intención real de Penélope? Ahí tejiendo y destejiendo un tejido. Y después, ¿qué se hizo de matar a las esclavas?
¿Por qué? No lo entiendo. Pero antes déjame contextualizar, Viru, que es lo que más me gusta hacer. Pues bien, en la Odisea se narran... miren, acá les sintetizo por si no leyeron el libro. En la Odisea se narran las aventuras de Ulises, el astuto, el sagaz, el protegido de Atena, y al que todos conocemos porque es el del caballo de Troya que meten por las murallas, etc. En fin, él parte con el ejército aqueo, con el ejército de los griegos, a recuperar a Helena en una guerra que durará 10 años prácticamente. Sin embargo, no vuelve apenas termina la guerra, como uno diría, esperaría, sino que tarda otros 10 años más debido a sus constantes aventuras y naufragios, prueba de dioses, encuentros con cíclopes, con lestrigones,
con brujas
y hechiceras, con
transformaciones en cerdos, pasa de todo.
Sirenas, come hombres, de todo.
Sí.
Es decir, tarda 20 años en volver a su casa. ¿Y sabés qué pasaba mientras en su casa, Milu?
A ver.
Mientras tanto, su dulce esposa lo esperaba. Lo aguarda pese a que día a día va perdiendo las esperanzas sobre su regreso. y de esa manera se convierte en esta idea de la mujer que espera, que aguarda pacientemente y virtuosamente a su marido.
Claro, fiel y paciente, y devota.
Y devota, es sí. Un símbolo de la devoción conyugal, justamente. La conocemos como modelo ejemplar y virtuoso de la mujer occidental, porque lo que hace entonces es tejer durante el día un bordado, tras prometer que al terminarlo va a contraer matrimonio con otro hombre. Pero este momento nunca llegue, porque al caer la noche ella desteje todo lo que había bordado durante el día. Es una estrategia para no ceder ante el cortejo de los pretendientes que la acosan y dan por muerto a su marido, que nunca vuelve a casa.
Si pensamos, o sea, pensándolo desde el presente, nos paramos desde ahora y lo miramos, es... Vamos a encontrar cosas que criticarle a esta premisa. Y la otra cosa...
Nosotros tenemos redes sociales, es más fácil avisar de nuestras ausencias.
Sí, claro.
Me encontré sería más con, fácil una, que me le encontré con una hechicera en una isla.
Sí, vuelvo después.
Sí. Espérame.
Pero bueno, si lo pensamos desde ahora, este modelo de mujer capaz nos haga un poquito de ruido. Y la otra cosa que hace...
Justamente a Margaret le hace mucho ruido, por eso lo va a retomar.
Porque... Sí. Por eso es una de las problemáticas en las que se apuntala esto de Penélope tejiendo y destejiendo. Y ya vamos a ver qué es lo que dice la Penélope justamente de Margaret al respecto, de cómo se siente, de que la hayan consolidado como un modelo de mujer virtuosa. La otra cosa turbia es que cuando vuelve, Ulises quiere castigar a los pretendientes que acosan a su esposa, pero en ese castigo también entran las dos esclavas que le dan título a la obra de Atwood. Se las trata de traidoras, a pesar de que eran tan víctimas como cualquier personaje de Ítaca que estaba siendo acosado por su vínculo con Ulises. Y Ulises no ignora este hecho. En la obra misma, acusa a los pretendientes de obligar a sus sirvientas. Pero así todo, decide castigarlas.
En la obra incluso se plantea como hilo de la historia que Penélope les encomienda a sus criadas fingir que traicionan a Ulises para así obtener información sobre los planes de estos pretendientes y anticiparse a cualquier acción. ¿No es así, Milu?
Estás hablando, ¿verdad?, de la obra de Atwood.
De la obra de Atwood, sí. Es uno de los aspectos que a mí más me interesó, porque la historia plantea estas interpretaciones sobre los hechos acontecidos en esta obra madre, o relee los vínculos. No sé, me interesó, por ejemplo, cómo se plantea la historia de celos y vanidad entre las primas, entre Elena y Penélope. Sí. Pero bueno, es interesante cómo... incluso el amor se plantea de otra manera, el amor entre Penélope y Ulises, que simplemente se da por hecho en la Odisea. Aquí se plantea cómo nace ese amor, que no es ese amor a primera vista típico de los textos clásicos, sino que se da su tiempo para ver nacer el amor a través de las palabras que intercambian la pareja en largas conversaciones en el lecho.
Creo que eso lo vamos a ver un poco mejor con Lavinia, pero es muy interesante que estas autoras al escribir, bueno, nada, escriben en el siglo XXI, porque las tres autoras que vamos a trabajar escriben desde, 2005 creo que es la primera obra cronológicamente, pero son todas entre 2005 y 2007. Al escribir desde otra maquinaria literaria, porque ponen en funcionamiento novelas, por ejemplo, deciden prescindir de los dioses. Esto de que los dioses estén determinando cómo se van a sentir o qué les va a suceder a los personajes, capaz no funciona tanto en la novela. Lo que funciona son los lazos.
Y sin embargo, la novela, la historia funciona sin la presencia de los dioses, quizás claro. Alterando, pero la historia sigue funcionando y sigue hablándonos nosotros, lectores del siglo XXI.
Porque están las pasiones humanas detrás. Lo que hacen estas autoras es recuperar las pasiones humanas y decir, bueno, no, estas personas hicieron esto porque... Y, bueno, no, el motivo que elijan para poner en funcionamiento sus novelas. Pero es muy interesante y va de la mano de esto que estás comentando vos.
Lejos de simplemente juzgar a Ulises, también le da estos momentos en que se lo humaniza a este héroe, que luego va a cometer este acto horroroso, pero no deja de presentarse también en estas pequeñas escenas domésticas, quizás, del amor o de su astucia, sus momentos heroicos. Tampoco es que no se le da lugar a eso que él lo caracterizó siempre como el héroe central de la literatura tradicional, clásico.
Claro.
Bueno, Miru, continuemos entonces. Más allá de este trabajo elaborado sobre estos intersticios de la obra madre, acontece este horror central.
Sí. De hecho, cuando la sirvienta que Ulises manda, cuando vuelve, ya no, él ya está en Ítaca, lo descubren, se revela en realidad a ciertos personajes clave de su antigua servidumbre, y creo que a su hijo también, ¿no? Es como son algunos personajes a los que se revela su identidad.
Su identidad de que ha vuelto a casa.
Sí, sí, sí. Una de los personajes que lo reconoce es su sirvienta, que fue su nodriza, que creo que por una cicatriz lo reconoce.
Cicatriz, algo en el pie, creo.
Sí, sí, sí. Es ella la que manda a buscar las esclavas y le informa. Cito de la Odisea, ¿no? Son 50 que un tiempo enseñamos a hacer sus labores, a cardar bien la lana y llevar con paciencia su suerte. 12 solo entre todas entraron en vía de vergüenza. Y además dice, ya tu hijo llegaba a ser hombre a este tiempo y su madre no dejaba mandar por sí en las esclavas. Bueno, acá con esa cita se entiende un poco por qué Margaret Atwood, decide partir de ahí, ¿no? Justamente. Es bastante indignante leer la forma en la que se refiere a las esclavas como si fueran una pertenencia de la familia. Y aunque uno entiende o trata de entender que fueron otros tiempos, es más que comprensible que una autora que está tan preocupada por pensar los avatares de las vidas de las mujeres como es Margaret Atwood, decida volver sobre esta decisión tiránica de Ulises y buscar una respuesta.
Claro, creo que esa es la gracia, dialogar con estos textos clásicos, que por supuesto uno no deja poner en contexto y de reconocer los mecanismos de esclavitud que funcionaban justamente en esa época.
Claro.
Pero más allá de leerlos desde el tiempo histórico, esta lectura no deja de dar cuenta de las problemáticas que se arrastran justamente y los empujes que se van gestando en la actualidad. Así que voy a tejer mi propia versión, dice la Penélope de Atwood, y esta versión tendrá varios hilos que se van a cruzar, van a clausurar, desarmar y volver a amar, volver a armar, porque creo que es también muy especial eso que hace la autora en la obra, estar todo el tiempo insinuando más de una posibilidad o de lectura sobre los acontecimientos que se narran en la Odisea.
Claro, incluso en el prólogo, que es otra cosa que es bastante particular que va a aparecer en Penélope y también en La Viña, que es un trabajo histórico que hacen las dos autoras, tanto Margaret Atwood como Úrsula K. Lewin, que va a ser la que escriba La Viña. Lo que hacen es tratar de, quizás no tanto en el caso de Úrsula, pero vamos a ver que eso se va a demostrar de otra forma, pero particularmente Margaret lo que hace es decir, bueno, esto es un mito popular, ¿no? Se pasaba de boca en boca en la Grecia antigua. No es la única versión la que existe, la de Homero. Es la que nos llega ahora, pero se construyeron otras versiones. Entonces lo que ella trata de hacer es buscar otras representaciones en las que Penélope haya hecho otras cosas, por otras razones. Trata de articular un poco esta polifonía.
Una de los hilos que me gustan plantear el que Penélope engañó a Ulises durante ese tiempo y
claro,
estuvo relacionada con uno de estos pretendientes, y es una idea muy interesante la que explora Atwood al plantear esa posibilidad de lectura.
Y además buscar estas otras lecturas, porque digo, es algo que desde nuestro punto de vista, o sea, siempre pensemos los que estamos en un contexto muy diferente, es algo que podemos hacer, o sea, nos podemos permitir esto de abrir la lectura, incorporar otras voces y más o menos, o sea, es lo que hablamos hace un rato a partir de Calvino sobre los clásicos. Sí, tenemos La Odisea, es un libro muy precioso, total, cerrado, pero ahora podemos hacerle otro tipo de preguntas, tipo, la historia nos ha llevado a este punto en el que podemos decir, esto no está tan bueno,
podemos cuestionar lo social, la forma en que funcionaban los modelos que se planteaban,
Y creo que es uno de los aspectos más interesantes de las obras clásicas, esto de que sigan funcionando. A pesar de que uno tenga, la actividad o lo que uno se propone sea refutarlos, sigue estando en diálogo con esos textos. Porque creo que están, esto que vos decías hace un rato, de que son preguntas que no sabíamos que teníamos. Creo que hablan de algo como muy esencial de la humanidad como un todo.
Lo que nos despierta.
¿Sí? Claro. Entonces, bueno, además esto de que los años, los siglos, eso al corazón, a la esencia de las personas, le tira mucho esto de estas aventuras que pasaban hace o se narraban hace.
Porque
estoy tratando de calcular la cantidad de siglos.
¿Por qué en la actualidad?
Sí.
¿Por qué nos siguen todavía convocando, interesando? Sí, sí, sí. Creo que habla de algo tan profundo dentro de la interioridad humana que no dejan de apelar a nosotros.
Y seguimos encontrándolo además, porque por ejemplo, ahora, devino en otra cosa, pero la novela de aventuras. cualquier novela de aventura tiene mucho en común con la Odisea de Homero, como género, digo.
Sí, bueno, esto, el fantasía actual, el viaje
exacto,
del héroe.
Exacto.
Con mis estudiantes hablamos de Harry Potter y lo comparamos, no sé, con Jasón y el Vellocino de Oro.
Claro,
no podemos
claro.
dejar de seguir estos avatares porque es un arquetipo que funciona y sigue siendo atractivo para las personas, más allá de que se sigan explorando también nuevos roles o arquetipos.
Sí, sí, sí.
Ahora, por ejemplo, está muy de moda revisar lo que es el villano o el antihéroe
claro.
o el villano redimido.
Claro, agregar matices también, ¿no? Que capaz en estas obras más clásicas o hasta hace unas cuantas décadas había una estructura bastante sólida entre el bueno y el malo, negro o blanco.
No había nada más entre medio, no había grises.
Claro, y ahora es como, bueno, capaz los malos no son tan malos, capaz los buenos no son tan buenos. Como que se empezó a matizar mucho
y
eso.
Y a humanizar también a los personajes, que creo que es una de nuestras búsquedas, tratar de empatizar más porque podemos ver en las complejidades de esos personajes, ver reflejados también nuestras propias fortalezas
claro.
y debilidades.
Claro, quizás entender que las decisiones o las acciones que hacen las personas están precedidas por otras decisiones y otras acciones que determinan hasta a dónde se va a llegar, no sé, un villano. ¿Y por qué se hizo malo? Nació malo.
¿Puedo mirar Loki, Milu?
Puedo ver Loki.
Por favor.
Puedo ver Loki.
Así lo discutimos.
Y vamos a hablar.
Capítulo dedicado a los villanos.
Además, me parece una idea muy interesante.
Quiero quejarme de unas cosas que estuve viendo circular en redes.
¿Le querés hacer el spoiler a la gente?
No sobre Loki. Estuve viendo cosas que te comenté el otro día sobre cómo se respecto al Joker y otros villanos redaminos, cómo se los admira uh-huh. y cómo ante el surgimiento de personajes que siguen ese mismo tipo de o similar camino de antihéroe uh-huh. o redención, siendo personajes femeninos, las críticas que se las hacen son diferentes a los personajes masculinos.
La loca. Es otra cosa, la loca que es loco.
Este personaje es admirable si es un hombre y es detestable si es mujer.
Claro.
¿Por qué no podemos evaluar el arco de personaje con una valoración crítica que no diferencie entre géneros?
Claro.
O si lo hace, que no se limite a lo hace, si lo hace una mujer está mal, si lo hace un hombre está bien.
Claro.
Están funcionando mecanismos de patriarcales muy evidentes.
Sí,
ahí.
Sí, sí. Creo que entiendo a lo que te referís, sobre todo porque me acuerdo de lo que vos me estás hablando. Y nada, en el caso de Joker, por ejemplo, votó como una romantización y se rescataron ciertos aspectos que, como bueno, se están hablando de ciertas problemáticas.
Que antes estaban, no se tocaban dentro
claro,
de.
Claro. Y se revalorizó un montón el proceso que se hace de construcción del Joker. Y, por ejemplo, personajes como Cruella son las locas. Las locas problemáticas, que no se las entiende.
No se hizo el mismo tipo de análisis de personaje en el caso de
peligrosa,
las mujeres. Claro. ¿Por qué se medita ahí, no?
Y quizás sabemos por qué. Y quizás tiene que ver con esto,
capaz
con la Penélope que tuvo un adulterio.
Que no tenía voz o ese mito que no se recorrió.
Sí, sí, sí. De hecho, ahora seguimos con otro de los aspectos que me parecen más interesantes de la obra de Atwood, es esto de que se la haya consolidado como representante de la virtud femenina a Penélope. Seguramente en su momento reunía las características morales necesarias, pero esas características por suerte caducaron y en este momento no podemos leerlo como menos que una vida triste e injustamente sacrificada en nombre de la devoción matrimonial. De hecho, cito de la obra de Atwood: ¿y en qué me convertí cuando ganó terreno la versión oficial? En una leyenda edificante, en un palo con el que pegar a otras mujeres. ¿Por qué no podían ellas ser tan consideradas, tan dignas de confianza, tan sacrificadas como yo? Esa fue la interpretación que eligieron los rapsodas, los recitadores de historias. No sigáis mi ejemplo, me gustaría gritarles al oído.
Tal cual. Es cierto que un héroe o heroína representa, o representaba siempre, en las virtudes de su tiempo, pero se entiende que Penélope estaría desentendiendo estos atributos heroicos, lo cual es valioso en el texto de Atwood, porque estamos en un tiempo crucial donde se está desconstruyendo estos ideales de lo femenino, de la mujer que cimentaron nuestra cultura. Este rol de la mujer que espera pacientemente al marido ya no funciona, por suerte es obsoleto y no tiene absolutamente sentido, lo podemos discutir y cuestionar. No dice nada de este texto clásico, no dice nada de las mujeres de nuestro tiempo, quienes deben despojar de esa gloria que tenía esa construcción antigua de mujer para buscar nuevas virtudes, virtudes que estén acordes sí a nuestro tiempo y a las luchas actuales. Por eso es tan importante una reescritura, creo yo, como la de Margaret.
Sí, sí, sí. Y por eso decíamos también que es tan valioso que lo haga en relación con obras clásicas.
Bueno, pues son las que se inventaron prácticamente todo el pensamiento occidental. ¿De cuántos? Más de 2000 años tiene esta visión de la mujer que pacientemente espera.
Sí, sí, sí. Y pensemos que, bueno, a ver, creo que
son
más
muy pocas las décadas en que se ha reconstruido
exacto.
esto.
Sí, sí, sí. Está muy concentrado en el siglo XXI, que hay ejemplos previos, no decimos que no. Pero está muy concentrado en las últimas décadas, y estamos hablando de, no sé, 3000 años de escritura en estas obras que estamos consultando. Otra cosa que resulta muy interesante en la historia de Penélope que maneja Atwood es cómo decide tratar la autora el asunto de las esclavas, que en la Odisea, son colgadas y mueren en no más de 10 versos. Pero en la obra de Atwood tienen voz, cantan sus propias canciones y hablan de su posición vulnerable, que es probablemente una de las cosas más interesantes de pensar la dinámica que tienen con Ulises. En una de las canciones, ellas hablan de la diferencia entre sus vidas y la vida de Telémaco, el hijo de Ulises y Penélope, que va a estar encargado de su castigo y con el que comparten no solo edad, sino que además jugaron con Telémaco. Fueron niños con Telémaco, esas esclavas.
Hay un fragmento que me fascina de ese texto, que es muy doloroso, sí, sí, que es muy claro al enunciar justamente este paralelo,
sí,
que dice: por los turbulentos mares de nuestras madres, hinchadas y con los pies doloridos, que no eran reinas, sino un grupo variopinto de mujeres compradas, canjeadas, capturadas, robadas a siervos y desconocidos. Tras el viaje de 9 meses alcanzamos la orilla, desembarcamos al tiempo, al mismo tiempo que él lo hacía, zarandeadas por un viento hostil. Éramos bebés igual que él, llorábamos igual que él, estábamos indefensas igual que él, pero 10 veces más indefensas, pues su nacimiento se anhelaba y fue celebrado, mientras que los nuestros no. Su madre dio luz a un príncipe, nuestras madres simplemente parieron, desovaron, nos echaron.
Wow, piel de gallina. Más allá de que es súper sensibilizante, estaba pensando en qué excelente la metáfora. Digo, acá se puede concentrar toda la obra en este fragmento. Qué excelente la metáfora del naufragio. Ahí justamente, otro tipo de naufragio. Otro tipo de naufragio que por eso Margaret lo recupera. Es un naufragio que tiene que ver con los mandatos, que tiene que ver con, no sé, en este caso la casta de clases. Tiene que ver con otras cosas. Pero es un naufragio también. No es tan como glamuroso como el de Ulises ahí con los cíclopes, pero tiene sus penurias también. Y acá también vemos cómo se pone en juego el contraste justamente entre la mujer ejemplar que es Penélope y las posibilidades, además de ser ejemplar, que tiene Penélope. Tiene un nombre, para empezar, cosa que no van a tener las 12 criadas, que no van a tener más de 10 versos tampoco. Y bueno, el contraste entre esta mujer ejemplar que es Penélope y las mujeres casi descartables, ¿no?, de las que descienden las sirvientas, porque se dice que desoban, ¿no?
Esa palabra es tremenda.
Es tremenda, sí.
Ahí arrojadas al mundo.
Sí, sí, sí. Muy vulnerables, como muy precario todo.
Sí. Bueno, creo que le dedicamos un montón de tiempo y les aseguro que si les interesa leer el libro, es muy cortito,
sí, sí, sí,
pero verán que lo nutrido que está, porque
sí, hicimos una curaduría de frases, pero la verdad es que tiene muchísimo para ofrecer ese libro. Es muy interesante para reflexionar cosas y también literariamente está muy bien escrito, es muy... Tiene un estilo muy excelente,
trabaja
muy marcado.
Con la forma clásica,
incorporando coros
y demás.
Sí, sí, sí. Bueno, tienen un par de canciones que son más como jazz, que son como muy interesantes, como que hablan de otras cosas. Digo, tienen muchísimo para ofrecer en, ¿qué? 150 páginas.
Tiene momentos en el inframundo.
Sí, sí, sí. No se puede sino tener a Ulises en el libro y no ir al inframundo. No se puede.
A visitarlo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
A castigarlo como Erinias.
Así que lo recomendamos muchísimo.
Muy bien. Pero bueno, hay que seguir, Milu.
Sí, sí, sí.
Porque no queda poco tiempo. Y bueno, con la otra obra no te puedo ayudar porque todavía no la leí. Es un libro que está agotado. me quedé sin el mío, así que contame vos, Milu, porque, bueno, la escritora de Lavinia, Úrsula Le Guin, muy conocida por El Margo de Terramar, La mano izquierda de la oscuridad, que es un librazo, es una escritora que disfruto cada año más y más leerlas, pues sigo encontrando cuentos, novelitas de ella que la verdad me vuela la cabeza o me hacen por el corazón así, sí, de uno y otro. En hace poco además vimos las dos un documental por Amazon sobre su vida como escritora en, ¿cómo se llama?
Búsquenlo, se llama Los mundos de Úrsula K. Le Guin. Participó la misma Úrsula en la producción de la mitad, creo, del documental, porque falleció lamentablemente Úrsula en 2019, poco. Creo. Y no pudo terminarlo, creo que... O falleció en 2019 o es de 2019 el documental, pero igual Úrsula falleció hace muy poco.
Poco después de Liliana, me acuerdo.
Sí.
Antes de Bodoc. Fueron muy cercanas.
Otra referente del fantasy y la ciencia ficción.
De la que ya vamos a hablar.
Sí, ya, obviamente. Pero recomendamos muchísimo el documental porque está buenísimo cómo explora la actividad de escritura de Úrsula, la construcción de sus mundos, que es lo más interesante.
Y además la humildad con que ella trabaja su escritura, sí, y cómo acepta las críticas.
Creo que una de las cosas que más me impresionó del documental fue justamente descubrir este lado de Úrsula en el que dice, sí, me equivoqué, podría haber hecho las cosas de otra forma. ¡Wow! Tremendo, una mujer enorme.
Una humildad tremenda y un compromiso con su tiempo sublime.
Y 108 minutos, así que si les sobra 108 minutos ya saben en qué usarlos.
En qué aprovecharlos. Sí. Bueno, Miru, vos que has leído Lavinia y que sos especialista en literatura latina.
Y no sé si especialista, pero Juan seguro.
Para ahí vas.
De hecho, les iba a decir una advertencia acá. Si yo tengo que hacer un top 3 de mis libros favoritos, dos libros son de Virgilio. Así que si sienten que me está dando un pico de glucosa en sangre mientras hablo de Lavinia, es porque me está dando un pico de glucosa en sangre, porque yo a este hombre lo amo mucho y a Lavinia también. Así que nada, no voy a ser para nada objetiva. Ya saben.
Fuertes declaraciones.
Sí. Con eso es con lo que vamos a trabajar ahora.
Contanos del caso de Lavinia de Úrsula Le Guin.
Bueno, Lavinia es una novela también de Úrsula K. Le Guin que la publicó en 2008. Pero esta obra es un poco diferente. Más que nacer de esto de la refutación o de la cuestión, nace del amor y la admiración. O sea, tiene un epílogo. Me parece que está bueno también pensar en esto, en los paratextos, en donde las autoras deciden hablar de por qué escribieron las cosas que escribieron.
Penélope lo tiene, sí. Ella aclara estas preguntas que se hace después de leer la Odisea y que la han seguido en su vida.
Y compila también las fuentes, no explícitamente, pero dice más o menos, me inspiré en esto para ver cómo construye. Bueno, Úrsula hace lo mismo con Lavinia. Ella cuenta de por qué se sentó a escribir sobre este personaje y qué es lo que la interpelaba de la cultura latina puntualmente. Pero bueno, por eso, nace de amor y admiración que tiene la autora por el poema y el poeta también que la cantó a Lavinia, ¿no? Es un amor y una admiración que tiene precedentes, ¿no? Dante se dejó guiar por Virgilio por el mismísimo infierno. Y asimismo, Úrsula también decidió dejarse llevar por Virgilio por las costas del Lacio, en donde se va a gestar la estirpe romana. También nace de una inquietud igual, no es que no, ¿eh? En la Eneida, que es un texto de aproximadamente el 19 a.C., si consultamos el índice onomástico que suelen tener estos libros clásicos al final, que es un índice en el que aparecen los nombres que figuran en la obra y las páginas en las que efectivamente se aparecen estos nombres, o sea, aparecen los personajes, Lavinia aparece un total de 11 veces y sin embargo no habla ninguna.
Qué fuerte.
Es una injusticia, sí, con Lavinia, pero no queremos ser injustas con Virgilio. Hay que decir que sí supo incluir personajes femeninos muy admirables en su obra.
Tu glucosa está alta.
Sí, perdón. Ya saben, yo ya advertí, así que ahora me dejo rienda suelta. Por un lado tenemos a Dido, que es brillante, que le gana el territorio de lo que va a ser la futura Cartago a un rey en un acertijo. Básicamente el rey lo que le dice es, te voy a dar todo el territorio que puedas ocupar con esta piel de buey. Y lo que hace Dido es cortarlo tan finito que logra abarcar un terreno enorme. Y ahí cimienta su reino. Y por otro lado tenemos a la amazona Camila, que se roba el campo de batalla, se roba cabezas, pero bueno, en el bando contrario de Eneas, que es el héroe de la Eneida, de Virgilio. Pero la pobre la viña no pasa de ser una cláusula en un contrato, a pesar de que va a ser antepasado directo de Rómulo y Remo, que van a fundar Roma. O sea, no es cosa menor, es la tatarabuela, pero digo, podría haber tenido un poco más de relevancia. Igual no sabemos por qué fue esto, porque lo cierto es que Virgilio murió antes de terminar el poema. Así que no sé, quién sabe, quizás había algo de parado para la viña más adelante, pero bueno,
nunca lo fuerza sabremos. Mayor.
Sí, no lo sabremos. Bueno, Úrsula, que sentía, y se nota, soltó en el epílogo, el gran cariño que sentía por la cultura romana, decide escribir una novela con Lavinia como heroína. Dice: mi deseo era seguir a Virgilio, no mejorarlo ni reprobarlo. Pero la propia Lavinia a veces insistía en que el poeta estaba equivocado, en el color de su pelo, por ejemplo. Y como soy novelista y prolija, amplié, interpreté y rellené muchos rincones de su frugal y espléndida historia. Lavinia es una novela que tiene mucho aire costumbrista, bien a la manera de Virgilio, no tanto en la Eneida, pero en sí en las obras previas, que son las bucólicas y las geórgicas. Es muy acotada la obra de Virgilio, solo tiene esos tres libros, o por lo menos lo que se pudo recuperar.
Y dos son tus favoritos.
Y dos son mis favoritos. Es muy, muy Virgilio esto de que sea tan costumbrista, esto de hablar de los ritos, de la producción, de la cuestión agraria. Es muy respetuosa con las fuerzas desconocidas que guían la vida diaria, y también demuestra como mucho agradecimiento por lo que ofrece la tierra, que es la fuente principal de sustento. O sea, pensemos, estamos hablando de 20 antes de Cristo, no, antes, porque es la fundación de Roma.
2000, sí.
Muchísimo más. No voy a ponerme a calcular los siglos ahora, pero son muchos. Y creo que es un gran logro de Lavinia, creo que es la característica más importante, y si tenemos en cuenta esto que dice la autora, de que su intención era seguir a Virgilio, creo que lo siguió muy bien. La verdad es que es, si uno llega así como yo, con nostalgia de Virgilio, las va a satisfacer. Es una obra muy, muy complementaria de la Eneida. Acá, nada, podemos pensar esto que decíamos hace un rato, de que Úrsula justamente decide poner en marcha la máquina de su novela sin dioses, porque considera que no son un engranaje muy adecuado para desarrollar los avatares propios de una novela. Así que decide desarrollar los personajes y los vínculos desde otras aristas, ¿no? Más relacionadas con el accionar humano que con el arbitrio divino. Y como no podía ser de otra manera, Virgilio también aparece en esta obra. Tiene algunos encuentros con Lavinia en su último viaje a Grecia, que es en el viaje que en la vida real, o en la vida que nos llegó, en la biografía que conocemos, que también es muy errática. O sea, hay fuentes muy sueltas, muy inconexas, mucho mito. Pero bueno, sabemos que Virgilio, o suponemos que sabemos que Virgilio hace un último viaje a Grecia porque decide conocer las costas por las que va a continuar la narración de la Eneida. Y en ese viaje muere. Y bueno, nada, en sus encuentros con Lavinia, muchos de estos son viñetas de ese viaje. O sea, él quizás agonizando y hablando con Lavinia a partir de una especie de gruta en la que se entiende más o menos por el aire lleno de azufre que hay todo el tiempo, que es una especie de...
¿Inframundo?
Especie de inframundo, sí. Así como muy localizado, en el que Lavinia se comunica con Virgilio, que está por dar sus últimos alientos. Es interesante pensar que el poeta de Úrsula, a respecto de Lavinia, se arrepiente mucho y duda de haber hecho un buen trabajo al no darle a Lavinia el lugar que podría haber ocupado, porque la Lavinia que construye Úrsula tiene mucha personalidad y tiene muchos ideales, tiene muchas prioridades. Esto de tener que casarse con un desconocido para fundar la estirpe romana, la verdad es que le da lo mismo. Ella quiere ocuparse de su presente, de las sequías actuales, como que tiene otras prioridades. Y cuando el Virgilio de Úrsula se da cuenta de esto, le dice, cito: puede que no te haya hecho justicia, Lavinia. Y me parece que en esa frase, si bien es como muy sencilla y muy corta, creo que está bastante condensada la idea de la Lavinia como novela. O sea, esto de: nosotras podemos hacerle justicia ahora, bueno, la vamos a hacer. Y Úrsula escribe esa novela, que es muy preciosa, no es tan breve como la Penélope de Atwood, pero pero bueno, se ocupa mucho tiempo en desarrollar justamente estos aspectos, esto de los ritos, que son tan importantes para la cultura romana. Pensemos que Eneas escapa de Troya con sus dioses familiares para ponerlos en un altarcito. Él quiere un terreno en el que poner sus altarcitos.
Bueno, este sentimiento justiciero muy propio de los fixits del episodio 1, de estos fanfiction que trataban de arreglarlo.
Sí, sí, sí.
Que no había...
Sí, completar esto.
Completar, rellenar eso que no había cerrado del todo, que no había satisfecho,
claro,
quizás de la obra.
Rescatar un poco esto que apenas se insinúa. Yo creo, a ver, si bien en el epílogo Úrsula dice que para ella Virgilio terminó su obra, donde quería terminarla, yo la respeto mucho a Úrsula, pero no estoy para nada de acuerdo, porque es fuerza mayor, o sea, murió en el medio de armar el poema, y habiendo leído la vida brillante que desarrolla, la Camila brillante que desarrolla, yo no puedo creer que, no sé, la intención de Virgilio sea dejar a Lavinia y no más.
¿Vos sospechás que estaba tramando algo especial?
Y sí, pero nunca lo sabremos. Habría que visitarlo en el infierno, a Virgilio, para ver
para preguntarle
qué tenía ahí en el tintero.
Bueno, y es hora de meternos con la literatura nacional nuevamente, con nuestro amigo Fierro, como sí, en sí, cada sí. episodio parece.
Sí.
Bueno, la última obra de la que vamos a hablar va a ser, por tanto, Las aventuras de la China Iron, de Gabriela Carlson Cámara, publicada en 2017. Creo que la obra más reciente de las que estamos mencionando.
Sí, sí, sí.
Esta obra se ocupa de desarrollar la historia de la China de Martín Fierro y lo que hizo después de abandonar su rancho y a sus hijos, de la que apenas se sabe algo a partir de la obra de José Hernández.
La China, que se va a convertir en China Josefina Star Iron en su viaje por el desierto, parte en un viaje de autodescubrimiento, ¿no? Una construcción de la identidad en el que se va a cruzar con personajes especiales. Al viaje lo va a hacer en una carreta mundo, como lo llama ella, con la inglesa Liz y el perro Estrella. Pero va a llegar a cruzarse con el mismísimo José Hernández en su estancia. Así que
de nuevo los autores, ¿cómo todo se los visita?
Sí, 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 aparecen. Es un poco inevitable.
Faltó Homero nomás.
Sí, sí, sí.
Bueno, en este viaje, que va a estar estructurado en tres partes, el desierto, el fortín y tierra adentro, que siguen, podemos decir, las locaciones más importantes de la obra original de Martín Fierro, pues bueno, aquí la China deja de ser cáscara, se llena de pensamientos, se muestra como una voz inquieta cuya inocencia se va comiendo el mundo, porque se pone en relieve la juventud del personaje, así como también que no conoció más mundo que el de ser una hija y una madre. Una madre apenas porque no tenía experiencia, que no tenía, no había sido criado justamente por un... Tuvo una crianza complicada, compleja, había sido muy maltratada, sí, lo que se plantea el personaje. Pues bien, aquí el deseo, las elecciones, la voz que le había sido escatimada al punto de ser ella misma en el libro de Fierro solo un apodo, de pronto va a fluir como agua de manantial esa voz. Y me gustaría citar una parte...
Una cita que, preciosa, así que prepárense, sí, para escuchar a María Lama.
Que habla justamente sobre esa inocencia, esa inquietud que siente al irse abriendo, al ir Liz abriéndole el mundo, al viajar ella, ir conociendo mundo. Dice: me dormí preguntándome si los dragones no serían animales de la ciencia eléctrica inglesa y jurándome que iba a hacer todo lo necesario para averiguarlo. Me dormí orgullosa de mi inquietud científica. Yo, que hasta muy poco tiempo antes no distinguía un domingo de un miércoles ni un enero de un julio, pocas veces me había sentido tan alegre en la vida. Es interesante, creo, porque esta apertura en su mirada, en cuanto funciona también como una apertura mental, y se ve también ese odio a todo lo encorsetado, porque ya no hay que censurar, hay una censura al funcionamiento del mundo desde su inocencia, porque ella no se pregunta, ¿y por qué no puedo amar a Liz? ¿Por qué no podrían amarse a todos los niños como hijos propios? ¿Por qué no podría vivirse sin recelo en una comunidad donde prima la aceptación y la hermandad? Desde esta mirada optimista y abierta, el mundo no se deja de cuestionar las imposiciones sociales que estructuran nuestro propio mundo, porque ella lo vive, lo experimenta, este mundo que va reconociendo con total apertura.
Incluso, no la tengo acá la cita, pero recuerdo que en un momento dice: no sabía que podía andar tan suelta. Y se maravilla de eso, como de las ideas la falta de ideas, la había, esto que vos decís, encorsetado en un lugar.
Claro, hay una sensación de libertad que, sí, que ya da, no hay juicio sobre...
Que me parece que se vuelve muy evidente en algo que no dijimos, que tiene que ver con la elección del nombre. Que me parece que es algo que se está trabajando todo el tiempo y que ahora lo vamos a ver en relación con otra cosa. Pero esto de la construcción de la identidad me parece muy importante en la obra. Y ella, cuando ella elige llamarse China Josefina Star Iron.
Es genial lo del Iron, porque el Iron en realidad hace referencia a fierro en inglés.
Claro, fierro en inglés, como ya está con Liz, que es inglesa, decide traducirlo para no llevar ese apellido que tanto dolor le ha causado. Pero además conserva el China, y a pesar de que su acompañante le dice que, y cito, ahí donde yo vivía toda hembra era una china, pero además tenía un nombre, yo no. Y a partir de eso, esto que vos decías, un apodo en un versito, ella construye un nombre, elige ese nombre y empieza su propio viaje, su propia ida.
Su propia aventura.
Así
su
que,
propia ida, sí.
Sí, sí, sí.
Bueno, y también creo que es importante la aparición de José Hernández en la obra, ¿no, Miru?
Sí, sí, sí. Me parece un recurso súper interesante esto que vos decías.
Y no polémico, sabemos, podríamos decir.
Súper polémico. En la hacienda de José Hernández, nosotras nos vamos a enfocar en otra cosa, pero también en orgía todo. Un spoiler, perdón. Pero... nada, es un José Hernández que no nos esperábamos. Pero lo interesante justamente es que...
completamente desmitificado.
Exactamente. Es una figura que más o menos tenemos delineada detrás del poema, pero acá se transforma en un hacendado que roba unos versos a un gaucho cantor con la intención de construir un discurso sobre la identidad nacional. Me parece que estaría bueno que pensemos un poco en fechas, que igual lo hicimos bastante durante todo el programa, ahí como contextualizando, pero puntualmente acá. La obra se publica en 1872. Si armamos una constelación de fechas, pensamos, hace 20 años que recién cae Rosas en la batalla de Caseros. Hace 19 años se establece la primera Constitución Nacional. Y hace 2 años apenas que terminó la Guerra del Paraguay, que es el primer enfrentamiento armado internacional en el que Argentina se presenta como una presunta unidad, podemos analizarlo, y por lo tanto la primera excusa legítima de consolidar un ejército nacional. Estos son todos aspectos que se pueden, ¿no?, leer en el Martín Fierro, el tema de la leva, el tema de la xenofobia. La República Argentina estaba en un periodo de consolidación que no solo es institucional, que eso, bueno, no nos importa tanto en relación con este texto, pero sí en lo territorial y un poco en lo demográfico. Estaba muy en vigencia en ese momento la discusión de si inmigrantes sí, de si inmigrantes no, porque había que poblar el territorio nacional para la producción y para la incorporación a un mercado internacional, y estábamos bastante cortos, ¿no?, de mano de obra.
Bueno, por ahí que, entra el personaje de Liz o su pareja,
claro,
que termina
los ingleses
siendo,
ahí que traen. Bueno, piensen que es este contexto, ¿no?, en que surge el Martín Fierro, y son justamente esos aspectos los que va a rescatar Lugones más adelante, creo que en 1916, cuando decide en su texto El Payador, decide afirmar que el Martín Fierro es la obra más representativa de los argentinos. Es un poco esta maniobra, ¿no?, de decir el gaucho que labra la tierra es el modelo argentino que necesitamos y queremos en este momento. Y es un debate que está muy presente en Cabezón Cámara y que problematiza...
Se vuelve en cierto sentido el modelo virtuoso.
El gaucho, claro.
El gaucho.
Sí, sí, sí. Y bueno, esto también... Bueno, ahora lo vamos a ver con una cita. Pero digo, hay un par de incongruencias, ¿no? De la ida a la vuelta. Voy a leer una cita que es un poco larga, así que ténganme paciencia. Pero que está súper interesante para ver cuál es la visión de Cabezón Cámara justamente respecto a la obra de Hernández como un todo, ¿no? Bueno... Esta cita aparece en una parte en la que José Hernández hace que sus empleados reciten unos versitos. Y resulta que esos versitos son parte de la obra que está construyendo a partir de estos versitos que le robó justamente al gaucho cantor, que no sabemos quién es, pero que podemos
Martín Fierro.
Claro. Y la cita dice: la primera parte de esos versitos contaba la historia de un gaucho forajido. La había escrito ahí, cuando había entendido lo que había que entender. El gaucho era larva y malo, porque no tenía educación en la estancia en la que estaba encerrado y porque los de la ciudad se abusaban de los campos y eran más parásitos que los mismos gauchos. Lo que habíamos escuchado era de la segunda parte, cuando ya había recuperado su rango y se había internado en tierra adentro con sus propios soldados, que aprendían a hacer labriegos y vigías, arrieros y tiradores, artilleros y veterinarios, caballería y domadores, una tarea dura la suya, la de hacer los hombres de su siglo, una labor educativa que pocos entendían. Muchos decían que no había que ahorrar sangre de gaucho, pero él sí que la ahorraba. Consideraba a cada gaucho tan parte de su hacienda como era cada vaca, y no dejaba que se le muriera ninguno sin razón. Hasta había escrito esa continuación de un verso. Ese librito constructivo nos explicaba, un manual para educar a la peonada, para que entendieran bien que eran ellos, los peones y el patrón, el coronel y sus soldados, una sola cosa. Y que no iba a haber otro país más que el que labraran para los coroneles y los estancieros, que como él mismo, había que hacer de todo una nación naciente. Eran más o menos la misma gente.
Podría decirse que Cabezón Cámara critica por esta visión de la segunda parte de la vuelta. Recuerden que Martín Fierro tiene dos partes, como esta, una cuestión más hipócrita, así esta, uh-huh, esta historia más didáctica, pedagógica, que claro, querían instruir sobre los roles sociales que se plantean en la segunda parte y que desarman esta idea del forajido que discutía un poco la forma en que funcionaba la ciudad, denunciaba.
Claro.
Entonces se vuelve, hay un cambio bastante importante en esos 7 años que separan la ida de la vuelta, sí, y que Cabezón Cámara justamente creo que pone en relieve a través de esta crítica al autor.
Y no es la única. La semana pasada, el capítulo pasado, lo vimos en con Borges y El Fin, que es el final alternativo que propone a el Martín Fierro.
Que tampoco había quedado satisfecho con, claro, esa payada poética.
Claro.
Porque no sentía que le hacía justicia al personaje.
¿No es esto que decís vos, que de repente la segunda parte de Martín Fierro es una obra básicamente pedagógica? Acá Cabezón Cámara propone, ¿no? Dice, bueno, yo creo que es por esto. Tiene que ver con la hacienda, tiene que ver con trabajar la tierra. Por eso es así, como más... Sí, aleccionar a los participantes, a los gauchos, como modelos, o sea, los pienso como arquetipo de trabajadores nacionales. Y en cambio, la ida es otra cosa. Hay otras problemáticas.
Es la mejor parte.
Sí. muy linda la payada con el moreno, pero sí, todos extrañamos la primer parte.
Bueno, y vamos a ir cerrando porque nos ha quedado bastante largo la historia, creo. Y bueno, y te vamos a dejar una pregunta, una inquietud. Te preguntamos a vos, ¿a qué personaje le darías voz? Por ejemplo, en clase yo suelo escribir a partir de La Casa Anterior, pedirle a los chicos que escriban.
Y La Casa Anterior es un cuento que está en Ficciones,
sí,
o El Aleph.
No me acuerdo cuál de los dos.
Bueno, consúltenlo. En alguno de esos dos está La Casa Asterión.
Es un cuento muy cortito.
Muy cortito.
Que narra desde la visión del Minotauro el encuentro con Teseo.
Laura les acaba de hacer un spoiler.
Perdón.
Pero
todo.
Ya lo leyeron, sí, ya lo leyeron.
En la escuela, la actividad muy clásica.
Sí.
Pongámonos en el punto de vista de otros personajes.
Claro,
creo que siempre funciona muy bien cuando los estudiantes proponen escribir la historia del Minotauro desde Pacify, que es la madre, darle voz a este personaje femenino.
Súper interesante.
Que ha parido un monstruo. Y han salido unos textos que a mí me han impresionado, porque no. Es duro
es
ponerse
una...
en el lugar de esa madre que. Yo le digo, ¿cómo creen que se sentirá? ¿Ella está contenta de tener a su hijo encerrado en el laberinto? ¿Lo considera su hijo o no? ¿Está de acuerdo con las decisiones de su esposo?
¿Tenía
voz y voto para oponerse a su esposo, acaso, y defender a esa criatura?
Y además pensemos que Pacify termina pariendo un minotauro por una secuencia también bastante...
Por un castigo de los dioses,
sí,
a su marido, que termina, uh-huh, siendo castigada ella.
Y gestando una bestia a la que encierra en un laberinto. O sea, es un punto de vista súper interesante para explorarlo desde el punto de vista literario.
¿Y vos, Miru, a qué le darías voz?
Y estuvimos ahí buscando obras clásicas, pensando un poco en la Ilíada. Y sacamos dos de la Ilíada igual, ¿no? No, yo digo que tanto Cassandra, que es la que anuncia todo el tiempo qué es lo que va a pasar y nadie le cree,
pero hace caso su castigo, porque dicen que está loca.
Claro.
Justamente.
El castigo de los dioses. Así que me parece que sería súper interesante ver qué es lo que le pasa a Cassandra mientras ve que toda su familia, toda su tierra se está... Nada, un asedio larguísimo y súper triste y nada, que se podría haber evitado. Y otro personaje igual que sacamos de la Ilíada también, pero me parece que eso fue medio una indulgencia, ¿no?
Es que amamos a Héctor.
Sí, amamos a Héctor. Qué personaje más honesto entre todos esos.
Más virtuoso.
Sí. Andrómaca, que es la esposa de Héctor y probablemente uno de los personajes más injustamente sufridos.
Claro, casi no dice nada, pero ¿quién no quisiera saber más de Andrómaca? Quizás sí, solo sí, nosotras, sí. Pero bueno.
Bueno, ya saben, nos escriben a nosotras una visión alternativa de Andrómaca.
Se lo vamos a leer.
Vos, Lauri, ¿qué harías con estos personajes?
Ahí yo seguí pensando, el cine del Quijote es uno que me interesaba mucho también.
Sí.
Y en realidad ya existe, la historia que más me gusta es Medea. Y ya está escrita Medea, me parece que es una tragedia terrible y tremenda. Y se las recomiendo a todas. Turbia.
Sí.
Y tremenda.
No sabía que podemos traerlo a una continuación de este capítulo.
Bueno, ahí ya tenemos otras obras. Tremenda Medea.
Perfecto. Bueno, llegó la hora del adiós. Pero si nos extrañan, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para seguir charlando y pensando acerca de lo literario y su entorno con un poco de información seria y un montón de espíritu bibliófilo.
Y aquí nos despedimos, que hemos relatado nuestro modo, males que conocen todos, pero que nadie les contó. ¡Hasta luego!
¡Chao!